Bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Podcast. El día de hoy estaremos compartiendo un espacio de discusión donde exploraremos las profundidades del pensamiento cristiano y judío, desentrañando los misterios y revelaciones detrás del concepto fascinante del reino de los cielos. Soy Harold Calvo y esto es Un Rudo Despertar Podcast. Me acompaña el hermano Miguel Forero y el hermano Etzvi Ben Daniel. En este podcast nos sumergiremos en las enseñanzas de las escrituras y las interpretaciones que han dado forma al entendimiento del reino de los cielos en ambas líneas de pensamiento. Conversaremos acerca de las similitudes, las diferencias y cómo este concepto trascendental ha influenciado a millones de personas a lo largo de la historia. Les invitamos a compartir sus opiniones y a suscribirse también al canal e invitarnos también a formar parte de nuestro club de patrocinadores a través de nuestra página unrudespertar.tv. Y aquellas personas que aún no han ordenado su libro de los evangelios cronológicos, les recordamos y les motivamos a que lo adquieran a través de nuestra tienda virtual, tiendaroot.com. Bienvenido, hermano Etzvi, bienvenido, hermano Miguel. Qué bendición poder compartir con ustedes este espacio el día de hoy.
Shalom, querido Harold, Miguel y a todos los que nos están escuchando. Un saludo grande a la distancia. Y sí, realmente un tema apasionante que vamos a estar viendo el día de hoy. El término reino, ¿sí? Aparece más de 160 veces en el griego del Nuevo Testamento. Y la gente tal vez lo asocia, el reino de los cielos, con el mensaje de Yeshua, ¿sí? Cuando él vino predicando, proclamando el evangelio del reino, ¿sí? Pero el concepto del reino de Dios es un concepto que existe no solo siglos antes de que Yeshua haya venido, sino incluso desde el comienzo de la creación, ¿sí? Siendo el creador, el rey de su creación, ¿sí? Él está a cargo, es el soberano. Incluso cuando creó a primer hombre y la primera mujer, ¿sí? Y esos conceptos se transmitieron a través de las eras y vemos muchísimo en la Torá y, bueno, todo el Antiguo Testamento con los profetas también, proclamando al Dios de Israel como el rey, ¿sí? El rey sobre su creación. De hecho, también esa puede que sea una de las razones por las cuales él no quería que haya un rey instituido sobre Israel, ¿sí? Originalmente, sino que es algo que la gente quiere. Pero el creador es el que es el rey sobre su pueblo, además de toda la creación. Bueno, tenemos la entrega de la Torá, la proclamación del rey en el Día de las Trompetas, Yom Truah, entendimiento rabínico, hasta el final de los días en donde él va a reinar nuevamente, ¿sí? Sobre toda la creación, muchas cosmovisiones, ¿sí? de la mayoría de las denominaciones cree de esa manera, incluso gran parte del judaísmo. Entonces, bueno, vamos a poder evaluar qué es lo que hay en las escrituras, qué es lo que nos dice el cristianismo, mucho el judaísmo también, y espero que nos podamos nutrir de lo que veamos aquí. Así que shalom, Miguel.
Shalom para todos los oyentes. Y sí, de hecho, yo cuando pienso en esto del gobierno de los cielos, viene a mi mente lo que ha sido la historia de la humanidad en términos de las clases de gobierno que ha habido. Porque, ¿qué es lo que nosotros vemos en el presente? Supuestamente democracias. Hemos visto monarquías, hemos visto gente que se posesiona, que toma el poder de una manera controladora, dictatorial. Y entonces siempre pienso yo, bueno, el reino de los cielos, ¿cómo va a ser? Hay una esfera del reino de los cielos en la que ya estamos metidos nosotros en este momento. Yeshua pareciera sugerir eso cuando habló de que, bueno, el reino de los cielos ya está entre vosotros. Entonces, ¿cómo opera todo esto? ¿Cómo opera en este momento de nuestras vidas? ¿Y qué es lo que nosotros podemos esperar hacia el futuro? Me parece que, bueno, podemos explorar todas estas matices de lo que es el gobierno, de lo que podría ser el gobierno de Dios, y pues tener más o menos una idea acerca de eso. Entonces, sigamos adelante.
Así es. Bueno, tal vez para iniciar, sí, entre mis notas encontré un aspecto interesante y tiene que ver con un tema de conceptos, tal vez. Ahí existen ramas del cristianismo que parecen estar divididas con respecto a lo que viene siendo el reino de los cielos y el concepto de reino de Dios. Eso me llamó mucho la atención. Algunos creen que es el mismo concepto, a como otros difieren, creyendo que se trata de dos cosas distintas. Además de esto, es interesante que solo en el Evangelio de Mateo se usa el concepto de reino de los cielos, en el resto de los evangelios no se encuentra. Tal vez el hermano Svi nos pueda elaborar un poquito más, más adelante con respecto a esta distinción, si es que existiera alguna, en tal vez desde la perspectiva judía. Y tal vez voy a continuar por acá. Me gustaría también compartirles y adentrarnos un poquito en lo que encontramos en las Escrituras con respecto al reino de los cielos. Yeshua nos da una imagen de lo que es el reino de los cielos a través de las parábolas. Entonces, podemos viajar a Mateo 13 y ahí nos vamos a encontrar con, yo lo resumí tal vez en 7 parábolas, donde encontramos la famosa parábola de el sembrador. Por ahí tenemos la parábola de el trigo y la mala hierba. También aparece la parábola del grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran valor, y la parábola finalmente de la red y los peces. Ahora, si yo a ustedes les pregunto, ¿saben ustedes cuál es la parábola más importante de todas? Hermano Miguel, hermano Svi, tengan la libertad de interrumpirme si ustedes tienen algún pensamiento con respecto a esa pregunta. De acuerdo a los evangelios, ¿verdad? De acuerdo a Yeshua mismo. Entonces, ¿cuál es o cuál creen ustedes que es la parábola más importante de todas? Les voy a dar la respuesta. La respuesta se encuentra en Marcos 4:13. Y se trata de la parábola del sembrador, que también, pues, aparece, la encontramos en Mateo 13. ¿No entendéis esta parábola? Le pregunta Yeshua a los discípulos. ¿Cómo pues entenderéis todas las otras parábolas? Entonces, leyendo entre líneas Yeshua, vemos a Yeshua diciéndole a los discípulos que para que ustedes puedan entender el resto de todas las parábolas, es importantísimo que ustedes entiendan la parábola del sembrador. Y nuevamente, para recapitular, dentro de la perspectiva cristiana, pues tal vez Yeshua nos la dejó un poquito más fácil en el sentido de que tenemos esta gama de parábolas para poder entender un poquito más el tema del reino de los cielos. Entonces, volviendo al tema, tenemos que volvernos expertos en la parábola del sembrador. Entonces, vamos a examinarla rápidamente. El sembrador sale a sembrar. La semilla cae en, número uno, el camino, la cual eventualmente las aves llegan y se comen esa semilla, y Yeshua Pues gracias al Padre que Yeshua viene a darnos esa revelación de esta parábola, viene y nos explica eventualmente que el enemigo mismo, el adversario, Satanás, es el que viene y toma esa semilla en este primer punto. En el segundo punto vemos que la semilla cae entre las piedras, se nos dice que la quema el sol y que se seca. Yeshua eventualmente nos dice que esto simboliza la tribulación y la persecución. Número tres, se nos dice que la semilla cae entre espinos y luego que esta semilla se ahoga, que no da frutos y que eso simboliza los afanes y las riquezas de este mundo, de este siglo. Y por último, se nos dice que la semilla cae en buena tierra, la cual brota al 30, al 60 y al 100 por 1. Me llamó mucho la atención también que, así como hay cuatro diferentes escenarios, se me vino a la mente a medida que reflexionaba con respecto a esta parábola, de que también tenemos, tal vez allá donde estaban ustedes, en Estados Unidos, en Europa, en países del norte o países todavía más al sur, donde están las cuatro temporadas también, ¿verdad? Pero no todas las temporadas son buenas para el tema de la siembra. E incluso hay una temporada que tal vez viene ajustándose como a esa temporada perfecta, la temporada de la primavera. Lo asocié yo con el último punto, el de la buena tierra, ¿verdad? Es el mejor tiempo, la mejor época donde todo empieza a florecer y donde empieza todo a dar buen fruto. El resto de las parábolas, tenemos el grano de mostaza, donde se nos dice que la semilla es la más pequeña, pero eventualmente viene a convertirse en el árbol más grande cuando ésta crece. Y se nos hace una similitud con respecto al reino de los cielos y esta parábola con respecto a lo que es el grano de la mostaza, ¿sí? La levadura es similar a la parábola de la mostaza. Crece, leuda toda la masa y se nos da un aspecto interesante de que está oculta esta semillita, ¿sí? Y se hace esa similitud con respecto al reino de los cielos, como que no está necesariamente a la vista, sino que es algo que está escondido, ¿ok? Poner atención ahí. Luego tenemos la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. Esta tiene para mí un significado precioso. Primero se nos dice que un hombre se encuentra con un tesoro o una perla, va, vende todo lo que tiene y compra aquel tesoro, aquella tierra que posee este tesoro escondido o esa perla. Yeshua, y aquí es donde encuentro yo esa similitud, Yeshua es semejante a ese hombre que encontró ese tesoro o esa perla, la humanidad. Él dio todo hasta su propia vida por aquella perla, por aquel tesoro que éramos nosotros. Okay. Y finalmente tenemos la parábola de la red, donde se nos dice que el reino de los cielos es semejante a una red que recoge toda clase de peces, pero luego se aparta lo bueno en cestas y lo malo se echa afuera. Aquí podría surgir una pregunta, hermanos: ¿es el reino de los cielos exclusivo solo para unos pocos? Y esta pregunta me surge por aquel pasaje que también encontramos en este contexto de Mateo 13, propiamente Mateo 13:11, donde se nos dice que Yeshua le dice a los discípulos: a ustedes les he dado conocer los misterios del reino. Al resto voy a hablarles por parábolas. No vaya a ser que también vayan a entender todo este tema del reino y yo tenga que venir a sanarlos o perdonarlos, dicen en el Evangelio de Marcos. Y a esto podríamos sumar otra pregunta a nuestra conversación que está muy relacionada con lo que mencionaba ahora el hermano Miguel. ¿El reino de los cielos está en los cielos? Esto dado que Yeshua dijo en Lucas 17:21, el reino de Dios está entre vosotros. Ahí se las dejo, hermanos.
Bueno, pensando en lo que tú decías, Orina, al comienzo que planteas una pregunta, a mí me parece que no necesariamente hay parábolas más importantes que otras. Yo creo que cada una está enfocando diferentes aspectos o matices del reino y cada una aporta un ángulo, una riqueza muy particular, que precisamente si nosotros entramos en cada una de ellas, reflexionamos al respecto, podemos encontrar muchísima riqueza en cuanto a lo que significa para nosotros. Ahora, a mí me parece muy interesante es que todos esos aspectos de los que habla Yeshua en las parábolas, es decir, lo que se revela en esas parábolas, son cosas que quienes decimos entramos en el reino en este momento, ya las estamos experimentando. O sea, hay como una fase, siempre me ha parecido que esto del reino de los cielos tiene como dos esferas, una espiritual y una material física que finalmente se va a concretar cuando él venga y establezca el reino. Pero digamos, hay un proceso de unos siervos seguidores del reino, o miembros del reino mejor, que somos los que decidimos ponernos bajo la autoridad de Yeshua, que tenemos la oportunidad de exhibir las características de las personas del reino, si bien todavía ese reino físico no se ha establecido. Entonces, es una dimensión muy interesante, porque si nosotros tenemos la responsabilidad de entrar, como dijéramos, allanar el camino hasta cierto punto, obviamente Dios, él no necesita eso, pero nos está dando la oportunidad de probar el reino, ¿no? De saborear el reino. Y al hacerlo también, demostrarle a otras personas que, hombre, en medio de todos estos gobiernos tan injustos que hay, es posible tener paz y tener una esperanza cuando miramos a estas descripciones que se hacen en esas parábolas. Entonces, bueno, creo que vale la pena considerarlo seriamente y a bajar esas características del reino a nuestra propia vida hoy.
Así es, y yo creo que la premisa es también si el Todopoderoso es eterno, ¿sí? Y pasado, presente y futuro existen en él, significa que son una realidad ahora mismo, ¿sí? Por consiguiente, ese reino existe ahora mismo, ¿sí? Como dan testimonio tantos profetas en las escrituras hebreas. Entonces, tal vez podemos continuar con eso ya para ir avanzando. Tenemos aquí, y esto sin lugar a dudas hay muchísimo más, ¿sí? Por eso quiero expandir en esto. Dice en Zacarías, ¿sí? Y Jehová será rey, hablando, ¿sí? Esa escatología también cuando pensamos en el libro del Apocalipsis, ¿sí? Y el juicio venidero, esto en el futuro, ¿sí? Pero en los bueno, desde Éxodo me parece, si no me equivoco, es la primera vez donde podemos encontrar alguna alusión al reinado de Dios. Si no me equivoco, esto es después del cruce del Mar Rojo, ¿sí? Donde Moshe declara en Éxodo 15, y lo pueden leer luego en contexto, Jehová reinará para siempre, ¿sí? Es el rey eterno, ¿sí? Entonces esto es ya en tiempos de Moshe, ¿sí? Tenemos una serie de salmos, ¿sí? De hace 3.000 años que se llaman los salmos de coronamiento, ¿sí? O entronamiento, en donde David, ¿sí? Hace alusión a Dios con la figura arquetípica de un rey. Y esto se lee en Yom Truah. ¿Sí? El día del juicio tiene que ver con el momento en el que el rey viene a poner orden en su creación. ¿Sí? Tenemos varias instancias, como la de Daniel también, ¿sí? Ahí hay un reinado que permanecerá para siempre. ¿sí? Pero en la perspectiva de la tierra, es como si, sí, hoy en día no lo vemos ese reino, como decía Miguel, y cuando vemos toda la miseria que la humanidad vive en una creación corrupta, ¿sí? Sabemos que esa no era la intención al comienzo. La intención al comienzo era que el hombre fuese responsable por la creación, que la cuidase, que proveyera un servicio, ¿sí? Esto es antes de la agenda del medio ambiente, ¿sí? Hay una agenda del medio ambiente que es buena, ¿sí? Es bueno cuidar de la creación, no hay nada malo de eso. A mí no me gusta matar animales sin razón o destruir o ensuciar sin razón. Tenemos que cuidar nuestros alrededores, ¿sí? Entonces este concepto es muy, muy antiguo, de, como decía al comienzo del programa, que Dios, siendo el creador, él es establecido como el rey en una conceptualización humana, ¿sí? El rey es lo más cercano a lo que Dios es en relación con su creación, ¿sí?
Svi, voy a interrumpirte por un momento nada más para hacer un breve corte comercial, pero sí me gustaría que retengas esa idea, porque aprovechando que estamos en ese pasaje de...
Shalom, estudiosos de la Torá. Si ustedes han disfrutado de los programas de Un Rudo Despertar, es vital para nosotros que consideren unirse al nuevo club de patrocinadores, donde su ayuda financiera nos permitirá continuar con la traducción y postproducción de las enseñanzas que el ministerio les trae. Apóyennos. Toda la misión que el ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. Gracias a nuestros patrocinadores, las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo. Pero para mantener estos programas al aire, es necesario que más personas apoyen esta iniciativa. En agradecimiento a aquellos que ya nos están apoyando, hemos formado el club de patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutan de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos, los cuales ustedes también podrán disfrutar al suscribirse. Sea parte hoy mismo del club de patrocinadores siguiendo las instrucciones abajo de este video. Muchas gracias por su apoyo.
Muchas gracias por permanecer con nosotros. El día de hoy estamos tratando un tema bastante interesante que tiene que ver con la perspectiva cristiana y la perspectiva judía acerca de el reino de los cielos. Y bueno, hermano Etzevi nos venía elaborando un poquito más con respecto a este pasaje de Daniel 2:44 y también de Zacarías 14:9, donde se hace mención de cómo Jehová será rey sobre la tierra. Tal vez regresando al pasaje de Daniel, hermano Etzevi, me llama mucho la atención de que este concepto del reino de los cielos, entonces, no es un concepto nuevo que trae Yeshua en medio de los evangelios, sino que esto es algo ya conocido por los profetas. Mencionabas también que desde tiempos de Moisés, o sea, eso es un concepto antiquísimo que el pueblo de Israel ya maneja desde tiempos de la Torá como parte de su cultura. O sea, el pueblo de Israel está familiarizado con el término o con el concepto de reino de los cielos. Esto no es algo que aparece hasta que llegamos a los evangelios, sino que eso es algo que ya está dentro de la vivencia israelita, ¿sí?
La última instancia que quería agregar de los profetas es Isaías. Él lo ve en un trono, ¿sí? Él lo ve sentado en un trono. O sea, esto está en Isaías 6, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, igual esto, para mí, yo cuando digo esto, se cae en el cristianismo, en el hiperliteralismo, ¿sí? Yo no creo que hay una silla en el cielo hecha de estrellas o lo que sea, ¿sí? Esos son términos físicos, son conceptos físicos, ¿sí? Lo que Isaías vio, él lo describió de esta manera, ¿sí? Que tiene que ser racionalizado en lo que la mente humana ya conoce, ¿sí? Basado en su historia, sus conceptos, etc. ¿Sí? Lo que él vio, no sé qué es, pero las palabras que usó, ¿sí? Sentado sobre un trono, él es el rey sobre la creación. Eso es lo que hace un rey en la tierra, ¿sí? Entonces es un concepto interesante que está hace mucho tiempo.
Creo también, hermano Tzvi, que en el Salmo 82 tenemos otra referencia acerca de ese espacio, sí, que pareciera ser como la corte del rey, obviamente de Jehová, que se nos dice en el Salmo 82, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, ¿verdad? Entonces también tenemos ahí como esa figura de Jehová como rey juzgando en medio de los dioses, ¿verdad? En medio de los Elohim. Pero bueno, podemos continuar entonces, tal vez elaborar un poquito más con respecto al concepto del reino de los cielos en tanto en la literatura judía como el pensamiento judío, ¿verdad? Como en la cultura, porque cuando hablamos del reino de los cielos, tal vez por el contexto cristiano que traemos nosotros, yo digo, no, eso es un concepto más que Yeshua vino a enseñarnos, pero no necesariamente es de esta manera, lo hemos venido diciendo a lo largo del programa.
Así es, sí. Bueno, habiendo compartido algunos ejemplos de la Biblia hebrea, donde aparece este concepto, no es de sorprender que en la literatura rabínica encontremos alusión al reino de los cielos, y ahora estamos hablando tal vez desde tiempos contemporáneos a Yeshua, ¿sí? De ahí Yeshua saca esas palabras para hablar, sí, obviamente no estoy diciendo nada, eso es un plagio ni nada, sí, las parábolas son suyas, pero los conceptos que está utilizando, el lenguaje que está utilizando es el lenguaje que su audiencia va a entender, sí. Él tiene que hablar con estos conceptos de la misma manera que tiene que hablar la lengua que la gente hable. En ese entonces era arameo, hebreo, etc. Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos en donde aparece en la literatura rabínica el concepto del reino de los cielos. Entonces, les voy a mostrar por aquí, esta es una historia muy, muy estremecedora que sucede con Rabbi Akiva. Él vivió alrededor de 100 años después de Yeshua, ¿sí? Y fue condenado a muerte. Rabbi Akiva, uno de los mayores rabinos en importancia en la historia del judaísmo, irónicamente, él fue un converso, ¿sí? Pero eso es nota al margen. Dice, cuando llevaron a Rabbi Akiva a la ejecución, era el momento de leer el Shema, antes de la ejecución, la oración más famosa de la Biblia hebrea. Y aunque peinaban su carne con peines de hierro, él seguía recibiendo sobre sí el yugo del reino de los cielos, ¿sí? El yugo, él se estaba uniendo a el reino de los cielos, ¿sí? ¿De dónde viene eso? Sus discípulos le dijeron, Rabenu, suficiente. Él les respondió, a lo largo de mi vida he estado preocupado por este versículo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, que significa, incluso si él te quitara la vida. Pensé en el pasado, ¿cuándo estará en mi poder cumplir esto? Pero ahora la oportunidad es mía, no la cumpliré. Prolongó la palabra Ejad, al final del Shema Israel, hasta que su alma salió con la palabra Ejad en sus labios. Un bat kol, una voz del cielo, salió y anunció, feliz eres Rabbi Akiva, porque tu alma salió con la palabra Ejad. ¿Sí? Bueno, la nota principal aquí, el yugo del reino de los cielos, ¿sí? Que lo vemos acá en otra instancia que les quiero compartir. Acá están deliberando distintas autoridades rabínicas, esto es de la Mishnah, dice ahí abajo la referencia para el que lo quiera buscar, cómo están separadas las declaraciones del Shema Israel, y hay distintos párrafos en los rollos de la Torah. Entonces, tal vez es muy técnico para el oyente promedio, pero simplemente les doy el contexto. Entonces, habla de las pausas entre los párrafos, ¿sí? Y los rabinos sostuvieron, dice, que cada bendición y cada párrafo del Shema constituye su propia entidad y tratan las interrupciones entre ellos como si fuesen interrupciones entre párrafos, ¿sí? En las escrituras. Rabbi Yehoshua ben Korja dijo, ¿por qué en la mitzvah de la recitación del Shema, la porción del Shema precedió a la de Vehaya im Shamoa, que es el comienzo de otro de los párrafos? Esto es para que uno primero acepte sobre sí mismo el yugo del reino de los cielos, la conciencia de Dios y la unidad de Dios, y solo entonces acepte sobre sí mismo el yugo de las mitzvot, que aparece en el párrafo de Vehaya im Shamoa, que es el otro párrafo del Shema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Los rabinos en este entonces están viendo la meditación en el Shema como una manera de aceptar sobre sí mismo, de ligarse con el reino de los cielos. Y esto es realmente muy importante, tal vez lo más importante que van a escuchar hoy, porque esto es como una especie de fórmula, ¿sí? De cómo ingresar al reino de los cielos. ¿Sí? Cuando Yeshua dijo, el reino de los cielos está aquí, ¿sí? Aquí los rabinos están diciendo cómo a través de la meditación en una oración de la Torah se puede conectarse, ligarse al reino de los cielos. Sí, porque ya existe el reino de los cielos. ¿Sí? Es la conexión misma con Dios, por así decirlo. ¿Sí? ¿Podemos conectarnos hoy en día con Dios? Sí, claro que podemos. Entonces, podemos conectarnos con el reino de los cielos. ¿Sí?
Entonces, perdón, me parece en todo esto que estás compartiendo que hay como una similitud también en este concepto del yugo del reino de los cielos y entender la soberanía absoluta de Jehová en la vida de uno. ¿Cierto? O sea, pensar que normalmente nosotros en la vida diaria tendemos a asumir que las cosas suceden por casualidad o que suceden por buena suerte o por las influencias. Tratamos de buscar responsables o culpables, pero perdemos de vista que hay alguien que tiene una autoridad suprema absoluta que no necesita consultar con nadie más y que ejerce esa autoridad sobre todas sus criaturas. ¿Podríamos entenderlo de esa manera, ese concepto que estás explicando, el yugo del reino de los cielos?
Sí, y me parece muy acertado, porque hablando de llegar a ese estado de conexión con el reino a través de y mientras se dice el Shema Israel, es en realidad un microcosmos de lo que deberíamos aspirar, que es extender ese tiempo de conexión hasta que llegue a 24/7, ¿sí? Lo cual es extremadamente difícil, porque todos somos santos cuando estamos solos en la habitación, orando, hablándole solamente a Dios, nunca nos enojamos, sino, bueno, a veces sí, tal vez hasta cuando oramos algunos les pasa, pero es muy fácil, o tal vez más fácil que en la vida cotidiana, cuando ahora salimos y tenemos que confrontar a la realidad, ¿sí? Salir, estar en el tráfico, estar en las distintas circunstancias de la vida cotidiana.
Y otro aspecto, hermano Miguel, tal vez me gustaría sumar a lo que usted viene añadiendo, es que cuando el hermano Tzvi venía mencionando el tema del yugo, del reino de los cielos, Se me vino a la cabeza si también tendrá una relación con aquellas palabras de Yeshua que creo las encontramos en un par de ocasiones cuando él les dice: les aseguro a ustedes que a menos que cambien y se vuelvan como niños, parafraseando, ¿verdad?, aquel pasaje, creo que es Mateo, si no me equivoco, Mateo 18, si no me equivoco. Sí, Mateo 18:3. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esa es una de las instancias. Y la otra era que el tema de la riqueza, ¿sí? De cierto os digo que el rico difícilmente entrará en el reino de los cielos, allá en Mateo 19:23. Entonces, no sé, se me vino como, ¿verdad? Como que empecé a relacionar si el tema este del yugo del reino de los cielos tenía como una relación con estos pasajes también, de que existe como una condición. Entonces, no sé, lo dejo ahí sobre la mesa para reflexionar, pero me pareció bastante, bastante interesante esto del tema del yugo en sí, que aparece en los escritos rabínicos. Te devuelvo la palabra. Bueno, sí.
Perfecto, ¿no? Y tengo acá solamente una instancia más que me gustaría compartir con los oyentes, que espero estén sacando sí, buenas cosas de lo que estamos compartiendo. Esto está también en la Mishnah, en el mismo tratado de Brajot, y habla de que el rabino Sheila alabó a Dios por salvarlo del peligro, ¿sí? Y él empezó a alabarlo. Tuyo, Señor, es la grandeza, el poder, la gloria, el triunfo y la majestad, pues tuyo es todo lo que hay en el cielo, en la tierra, tuyo es el reino. Oh Señor, tú eres exaltado como cabeza sobre todos. Esto viene de Primera de Crónicas 29, ¿sí? Lenguaje en donde se está exaltando a Jehová como rey. Le preguntaron al rabino Sheila: ¿qué dijiste? Él les dijo: esto es lo que dije: bendito el misericordioso que concede el reino en la tierra, que es un microcosmos del reino en los cielos, y os concedió el dominio y el amor a la justicia. Le dijeron: en verdad el honor de la realeza te es muy querido. Que acá un concepto muy importante: no solamente aparece el concepto del reino de los cielos, también aparece la idea de que, o sea, esta idea la usa Yeshua mismo en Padre Nuestro, ¿sí? Venga tu reino, ¿sí? El reino que está en los cielos, esa existencia en otra dimensión, pero que ya existe ahora mismo, porque Dios ya existe ahora mismo, entonces su reinado ya existe, ¿sí? Que venga ese reino aquí. Algunos piensan que venga en el futuro, al final de la era mesiánica. Yeshua dice: no, ahora, porque ya está acá, ¿sí? Entonces simplemente hay que manifestarlo, tiene que revelarse. Es un concepto muy profundo, pero muy bonito también, ¿sí? Y Yeshua luego, ahora le da una vuelta de tuerca más, y él dice: el reino está dentro tuyo. Sí, que a veces está traducido también como entre vosotros, a pesar de que la palabra en griego es dentro, ¿sí? Está dentro tuyo. No, no esperen que el reino llegue por medio de observaciones, como dice, está en Lucas 17, dice, déjame, lo tenía abierto por acá.
Que no digan helo aquí o helo allá, creo que era que decía.
Ajá, que dirán helo aquí, helo allí. Pero he aquí, el reino de Dios está entre vosotros o está entos, dentro tuyo, ¿sí? Entonces, ajá, eso lo pone todavía en un nivel mayor de profundidad y responsabilidad, ¿sí? Porque ahora no es decir, ok, que el reino de golpe aparezca aquí en la tierra, es decir, yo soy responsable de poner a través de mí el reino de manifiesto en este mundo. Cuando suficientes personas hacen eso, esos son los seguidores del camino, los que siguen el mensaje de Yeshua, ¿sí? Entonces ya llega el reino, ¿sí? Pero ahora muchas veces, y bueno, yo sé que esto va a ser un poco controversial, pero y, sí, la gente, al menos en el cristianismo, pero también mucho en el judaísmo, es sentarse de brazos cruzados, ¿sí? Va a venir en un momento la segunda venida o la era mesiánica o lo que sea, sin poner una responsabilidad en nosotros, ¿sí? Pero sí, el reino está dentro nuestro, entonces nosotros tenemos que hacerlo salir de ahí también.
Quisiera opinar algo ahí, hermano Sri, porque me parece que en ramas, ciertas ramas del judaísmo, incluso en el área cabalística, se escucha mucho hablar a estas personas decir, o el concepto de elevar el alma, ¿sí? Elevar el nivel del alma a cierta instancia, de manera que cuando lleguemos a esos niveles de espiritualidad, vamos a poder experimentar el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces yo creo que va como muy relacionado con lo que tú vienes mencionando y me parece que tiene sentido. No es un tema de quedarnos brazos cruzados, bueno, esperemos que pase y ya cuando pase entonces ya podemos hablar de paz a nivel de naciones, podemos hablar de hacer lo bueno, de caminar en justicia, en rectitud. ¿Por qué no empezar a caminar en justicia y en rectitud ya? Y entonces empezar a provocar más bien ese reino de los cielos a tomar fuerza en medio de nosotros, ¿verdad? Y lo otro tal vez que quería comentarles es que el concepto que mencionabas en ese último slide acerca del microcosmos, se me vino a la mente aquel episodio de Moisés, ¿verdad? Que cuando él sube al monte, Jehová le muestra, me pregunto si él en ese momento, tal vez Jehová le está dando como una pincelada y le permite ver a Moisés un poco del reino de los cielos y le dice, toma el modelo de todas estas cosas, ¿verdad? Cuando estaba hablando del tabernáculo y el arca y todo esto, así como lo viste el modelo en el monte, ¿verdad? Como te fue mostrado, entonces, quién sabe, ¿verdad? Si él tuvo como, tal vez Jehová le amplió la visión y pudo tener una pincelada de lo que era el reino de los cielos, y entonces tomar nota de aquello y luego venir a replicarlo aquí en la tierra. Entonces me gustó mucho eso que decías, que se concede el reino en la tierra, que es un microcosmos del reino en los cielos, ¿verdad? Algo parecido a la vivencia que tuvo tal vez Moisés con Jehová allá en el monte. Hermanos.
Sí, yo reflexiono en todo esto e insisto en los pensamientos que compartí anteriormente. Me parece que uno de los errores o desenfoques, por decirlo mejor, que tenemos dentro de la iglesia del cristianismo tradicional es la concepción de que el reino es algo futuro, que tenemos que esperar que se va a iniciar cuando Yeshua regrese. Esto está ligado entonces con el asunto del rapto y todo lo que implica aquellos asuntos que se mencionan en la profecía, en el Apocalipsis. Y no podemos hacer nada, ¿sí? Más cuando se nos ha enseñado toda aquella doctrina de la gracia absoluta, nosotros ya somos salvos, no tenemos que preocuparnos de nada, no hay que cuidar la creación, no hay que tener cuidado de nada más, sino esperar a partir de aquí y esperar a que en algún momento se establezca el reino. Pero no es así. No es así. Nosotros somos responsables de cuidar no solamente las relaciones interpersonales, nuestra relación con el Padre, sino también la creación, porque Yeshua va a venir a gobernar esta creación. Sí, en algún momento se dice en el Apocalipsis ya hacia el final que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, por eso también pensamos, como todo va a ser restaurado, todo va a ser pasado por el fuego, dice Pedro, y luego habrá cielos nuevos y tierra nueva, Entonces, bueno, pues no nos preocupemos mucho por todo esto. Pero no, el concepto es totalmente diferente cuando entendemos eso, de que esto es un me gusta ese término, esa expresión, un microcosmos o una avanzada en mi lenguaje del reino de los cielos, que tenemos nosotros la opción de exhibirlo. Cuando adaptamos nuestro estilo de vida, nuestro carácter a los principios de la Torá, ¿sí? Cuando comenzamos a vivir de acuerdo a los tiempos de Dios, al sistema de pensamiento de Dios. ¿Cómo podemos descubrir cómo piensa Dios? Bueno, cuando nos metemos en las escrituras y entendemos y profundizamos y nos damos cuenta, por ejemplo, en la misma naturaleza de la Torá, ¿sí? Yo me lo pregunté muchas veces, bueno, ¿y esto realmente pudo haber sido de un origen sobrenatural? Resulta que la calidad de las leyes que se dan en la Torá no son el tipo de leyes que los hombres harían. Son demasiado justas, ¿sí? Para pensar que simplemente un hombre, Moshe, se sentó y se inspiró, o Hammurabi, porque también dicen que fue Hammurabi el primero y que luego Moshe se las copió a él. Todo ese cuento que se inventa la gente. No, esto tiene un origen sobrenatural y que refleja el carácter de Dios. Entonces me parece que sí, esto del reino de los cielos nos hace a nosotros responsables de exhibir, siendo ciudadanos del reino, exhibir, ser como un botón de muestra de lo que será ese reino. Y finalmente, confiamos y esperamos que sí, vendrá el Mesías, establecerá finalmente el reino y será no el tipo de, ninguno de los tipos de gobierno que conocemos, sino lo que él va a establecer como un reino totalmente justo, ¿no? Eso es lo que pienso al respecto.
Ahora que mencionaba usted, hermano Miguel, tal vez nos quería elaborar un poquito más con respecto a los tipos de gobierno. Usó usted ese término, los tipos de gobierno. Tal vez por aquí vi yo que teníamos una... Ahí, vamos a ver, ahí mismo. Tal vez nos quiera ampliar un poquito más ahí.
Sí, efectivamente lo que conocemos nosotros, lo que tenemos ahora, son estos, por lo menos esos tres tipos de gobierno. Hay muchos más, pero quise centrarme solamente en estos. La democracia es lo más popular y lo que todos soñamos que es lo ideal. Pensamos que eso es lo correcto. Un sistema de gobierno en el cual el poder político es ejercido por el pueblo, en teoría, ¿cierto? Se supone que nosotros nombramos a los gobernantes por un tiempo determinado, que ellos nos tienen que rendir cuentas a nosotros. Y se supone que si no estamos de acuerdo con el desempeño, pues los podemos cambiar. Eso es en teoría, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Otra cosa totalmente distinta. La gente, estamos nombrando gobernantes, ellos se enseñorean de la autoridad, nos cargan con impuestos, con leyes injustas y todos bajamos la cabeza y estamos allí sometidos, esperando a ver si al terminarse el término del personaje lo reemplazamos por otro, pero resulta que muchas de esas cosas ya están amañadas y ellos permanecen allí. O sea, la democracia realmente viene a ser en esta época algo puramente teórico, ¿no? Difícilmente diría que hay un lugar en donde sí efectivamente se esté llevando esto a cabo. Incluso aquí en los Estados Unidos, que es el país modelo por excelencia, por favor, ¿qué hemos visto? ¿Qué estamos viendo? Precisamente ejemplos de antidemocracia en todos los sentidos. Y pues tampoco entraremos en detalle en eso porque no es el momento. Luego, tenemos otro tipo de gobierno que es la monarquía constitucional. Allí hay separación de poderes, el monarca tiene el poder ejecutivo, pero la creación de leyes y demás está en manos de un parlamento que usualmente es elegido por el pueblo. Entonces no es una monarquía absoluta, la persona tiene que sujetarse a esas leyes que van a crear los representantes elegidos. Y tenemos lo otro, que es la monarquía que prácticamente ya no existe. Eran los cargos vitalicios donde el rey o la reina accedían a ese derecho de manera hereditaria. Entonces surgía una dinastía y fueran buenos o fueran malos, tuviera la capacidad o no, el heredero, había un heredero al trono y ese seguía la línea, podía ser bueno, podía ser malo, injusto, justo, no había alternativa. Ese tenía el poder, tenía el control de los ejércitos y podía imponer todas las cosas arbitrariamente, crear leyes, abolir leyes a su capricho. Algo parecido, parecido a esto sucede cuando Roboam, el hijo de Salomón, hereda el trono. Sí, es una monarquía, entonces hereda el trono. Y él, aconsejado por los jóvenes de su congéneres de él, pues, dice, yo voy a ajustar todavía más el yugo sobre Israel. Si mi padre se portó de una manera, yo seré más duro que él con ustedes. Eso es lo que hace un monarca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos respecto del gobierno de Yeshua? Bueno, no sé si ustedes tengan algo más que aportar en este sentido, pero...
No, básicamente... Adelante, hermano, sí, adelante.
No, yo solo entendí que Miguel dice que tenemos que destituir a nuestros gobiernos.
Bueno, no, yo tal vez me quedo con el, entiendo más bien que el modelo de Israel fue como de monarquía, pero en tiempos de Yeshua va a ser tal vez algo similar, ¿sí? Cuando regrese Yeshua, siguiendo tal vez la monarquía del rey David, pero ya el tiempo, el milenio. Ya,
pero sin el adulterio, sin la parte del adulterio.
Sí, sin la parte del adulterio y ya entramos en ese orden, ¿verdad? Porque es que está el otro término de teocracia, ¿cierto, hermano Miguel? Creo que era como otra...
claro, era el gobierno original que se estableció en Israel. O sea, había un gobierno directamente de Dios a través de los jueces o a través de diferentes...
No, más que los jueces, los Kohanim, diría yo.
Los Kohanim originalmente y después fueron jueces, ¿no?
Sí. Eso se vuelve peligroso, yo creo, con el tiempo, la teocracia, porque al final tenés que confiar en aquellos que dicen que están escuchando de Dios, ¿sí? Entonces, básicamente, claro, como la Iglesia Católica funcionó a través de la Edad Media.
Claro, y efectivamente eso fue lo que terminó sucediendo. Fíjense que la casta sacerdotal, ya para el tiempo de Yeshua, se había empoderado de una manera tal que eran intocables y ellos eran los que decidían las cosas como a su acomodo, ¿no? No es conveniente que este tipo siga hablando porque van a venir los romanos y nos van a quitar todo. ¿A quiénes? A nosotros, ¿sí? No solamente al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no tenía nada, eran ellos los que estaban en esas posiciones de poder y de privilegio. Entonces, cuando uno mira todos estos sistemas, dice, bueno, pero ¿cómo será el gobierno de Yeshua? Porque Yeshua tiene que venir a reinar, y según dicen estos dos pasajes que tenemos allí, de Apocalipsis, solamente están en Apocalipsis, habla de que regirá con vara de hierro a las naciones. Entonces siempre hemos pensado que, uy, no, cuando venga el Mesías va a ser lo que dice Isaías, habitará el león con el cordero, el niño jugará con el áspid, y todo será paz y felicidad y tranquilidad. No, resulta que cuando venga Yeshua a reinar, va a hacerlo con vara de hierro, y eso significa que el alma que pecare esa morirá. Significa que establecerá unas leyes tan, tan drásticas, pero justas, absolutamente justas, que la gente que conservará su libre albedrío tendrá la opción de aceptarlas o no. Entonces yo creo que, y obviamente no pienso que, según lo que se nos plantea, que Yeshua entonces va a escoger algunos ministros por votaciones que hagamos para crear un Senado allí y determinar qué es lo mejor. Él sabe qué es lo mejor, ¿sí? En representación absoluta de Jehová, porque cuando nos dice la Escritura que reinará Jehová, bueno, yo entiendo que él reinará a través de Yeshua, ¿sí? Que Yeshua es el representante absoluto de Jehová y él tendrá toda la autoridad para gobernar en todos los sentidos. ¿Cómo lo ven ustedes?
Así es. Creo que usted se está refiriendo a aquel pasaje en Ezequiel 37, si no me equivoco, 37-38, donde dice que mi siervo David entonces reinará en medio de ustedes, ¿verdad? Entonces yo creo que muy, muy acertado esa referencia que nos comparte Manuel Miguel. Bueno, y ya con estas últimas palabras de hermano Miguel, vamos concluyendo el programa del día de hoy. Aprovecho, hermanos, nuevamente para motivarlos a ordenar el libro de los Evangelios Cronológicos del hermano Michael Root, que lo tenemos disponible en la tiendaroot.com o también escaneando el código QR que ustedes ven ahora mismo en pantalla. Así que aprovechen, ya que nos entran las órdenes y tenemos cierta cantidad de stock de libros, se agotan y luego hay que esperar un tiempito más para volverlos a tener. Pero entonces ahí nos están quedando unos últimos ejemplares. Hermano Etzeví, hermano Miguel, muchísimas gracias como siempre por compartir estos espacios tan, tan agradables y tan edificantes, siempre trayendo aportes tan enriquecedores para mi persona y para la audiencia de Ministerio de Un Rudo Despertar a través de los diferentes canales. Ustedes, hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos haya sido de bendición para ustedes. Les motivamos también a que nos compartan sus comentarios y a suscribirse al canal y a que nos den un dedito ahí también para seguir pudiendo compartir de esos temas tan, tan interesantes. Nos vemos.